Leandro Cataldo es el presidente del Círculo Bahiense de Arquería. Jorge Lozano es el vicepresidente y la prosecretaria es Viviana Sorribas. Bienvenidos, gracias por venir. ¿Eh?
No, gracias a vos.
Gracias por la invitación.
Bueno, el presidente, Leandro, bueno, feliz cumpleaños.
Gracias.
50 años. ¿Cuánto hace que estás en el Círculo?
Yo, este año, 20 años.
20 años, o sea, buena parte de los la historia del Círculo estuviste adentro.
¿Qué fue? Parece que fue ayer.
Sí, ¿qué fuiste? ¿Re chiquito?
A los 23.
¿Y quién te acercó?
Todo una cuestión de ver una película, Señor de los Anillos. Me interesó el tema de la arquería y qué quiero hacer, y me empecé a hacer un arco. Obviamente no funcionó. Y un primo mío me dijo, ¿por qué no lo vas a ver el tapicero de la vuelta de tu casa? Un socio nuestro. Y mirá, un día pasando por ahí, entré. Me recibió, ahí vi la cantidad de medallas de arco que tenía Roberto, y me invitó, me dijo, bueno, andate a tal lado estamos.
¿Quién es el tapicero arquero?
Roberto Gómez, calle Firroy, al 400. Y bueno, y ahí fui un sábado de abril, estaba lloviznando, los chicos estaban en un torneo, en una final en el Mar de Plata, y estaba uno de los socios fundadores, Mario Cucci, estaba trabajando en el campo.
Permiso.
Y me agarró, y estaba lloviendo, estaba horrible. Y me dice, vos viniste a tirar, listo. Me puso un arco en la mano, me explicó, me dice, bueno, ahí tenés el blanco, ponete a tirar. Y bueno, y acá estoy.
Ay, te gustó de entrada.
Sí.
Vos sabés que eso de esas motivaciones por película, yo soy más grande que vos, cuando nosotros éramos chicos, estaba el furor del Zorro.
Claro.
Y si hubiera habido esgrima en Bahía, hubiéramos sido todos esgrimistas, te puedo asegurar.
Lo cambiaron por espada de caña y se lastimaron los ojos, seguro.
Pero vivíamos raspando con esa, hacíamos las espadas. Los que teníamos padres más capacitados, digamos, la espada cortadita con el manguito, nosotros agarramos un palo. Mi viejo era bueno, pero tenía miedo que me lastimara. Igual alguna me debe haber hecho. Si no, agarramos palo.
Claro.
Qué bárbaro. Si hubiera habido un profe de una escuela de ¿cómo es? De esgrima, hubiéramos sido todo esgrimista. Bueno, ¿y Jorge, cómo fue lo tuyo? ¿Cuánto hace que estás en el Círculo?
No, nosotros dos somos marido y mujer.
A ver, hablar más cerquita.
Con Viviana estamos casados hace 51 años.
Epa.
Y hace 12 años vimos que fuimos a la FISA y estaban enseñando a tirar con arco, y ahí el paso siguiente fue hacer.
¿Cuántos años tenías vos?
60.
Se puede empezar, mirá qué bueno.
¿Cómo? No hay edad para empezar arquería.
Qué genialidad eso.
Así que bueno, y arrancamos, y cuando tuvimos la antigüedad suficiente nos metimos en la comisión directiva y acá estamos colaborando en lo que se pueda.
¿Y cómo te va deportivamente? ¿Bien?
Bien, o sea, bien, porque compito, termino torneos completo, con todas las flechas, o sea, es un deporte apasionante.
La exhibición esa en la FISA te hizo agarrar ganas.
Sí,
es buenísimo eso. Yo recuerdo varias que se han esa de
en
la
todas.
FISA. Sí, me acuerdo también la que se hizo en el Museo del Deporte con los chiquitos en unas vacaciones de invierno. Está buenísimo.
La que hicimos en el shopping también.
En el shopping. Ese tipo de cosas. Más para esta especialidad donde, qué sé yo, si viene acá adentro uno y tira más o menos derechito, le va a salir un pibe que nunca lo hizo y se entusiasma con eso. No es como jugar al tenis que no le vas a pegar durante tres semanas.
Se arranca de 10 metros y
claro,
a medida que uno avanza lo van mandando cada vez más lejos.
Claro, y aunque sea bastante mal, pero el primero te va a salir más o menos encauzado. Otros deportes no hay manera, ¿viste? Al principio no vas a saltar una valla, ni vas a, ni vas a jugar al tenis de entrada. Y te permite poder entusiasmarte.
Sí, la gente cuando hace el curso en el club, nosotros siempre le ponemos un horario el curso, pero la gente queda tan entusiasmada y dice, ¿puedo seguir tirando?
Claro.
Mientras haya gente en el club, seguir tirando. Y la gente se queda tirando.
En la potencia del arco, se arranca con muy baja potencia y a medida que el cuerpo se adapta, se va metiendo más potencia, ¿no?
Sí, siempre que vienen los chicos a contarnos, por ahí a mí se me arma en medio una ensalada de las distintas categorías y clasificaciones de los arcos, pero bueno, lo importante es que más o menos, digamos, el objetivo es el mismo, es tirar con la mayor precisión posible.
Claro.
y acertar, o en el blanco tradicional o el de los animales, ¿no?
Claro, el 3D.
El 3D, que está buenísimo. Bueno, Así que te enganchaste ahí. Y bueno, la historia de Viviana es media parecida, entonces.
Sí, igual. Es la misma.
¿Quién fue el primero que le dijo, vamos a darle esto?
A mí ella. Siempre me gustó. Siempre me gustó.
Ah, ¿sí? ¿Ya conocía la actividad?
Sí, me encantó. Incluso cuando éramos chicos teníamos un arco que había comprado mi padre, pero tirábamos mal, nos lastimábamos. Claro. Porque no se puede tirar si uno no tiene una técnica. Pero bueno, por eso ahí empezamos. Yo también empecé a los 60. Y me ha ido muy bien, y me encanta el deporte.
¿Y lo aconsejarían gente grande?
Por supuesto.
Se enganche. Sí. Está bueno.
Sí. Siempre se puede aprender y mejorar. Cada
sí, claro. En Yanseo, el categoría de senior dice de 1 a 100 años.
Mirá qué bueno.
Perdón, de 18 a 100 años.
Todos son senior.
Todos son senior.
Qué bárbaro, ¿no? No, pero es magnífico. Además, es un deporte que es una de las estrellas de los Juegos Paralímpicos. Los chicos y las chicas que no pueden caminar tienen la gran posibilidad de tirar también.
Sí, totalmente. Cualquiera puede tirar. No hay excusas. Me han dicho siempre la típica, qué buena vista que tenés que tener. Y tampoco.
Yo no veo nada, ¿puedo tirar igual?
Hay un, creo que coreano. Es coreano, ganó la Olimpiada, ganó mundiales, todo. Y tiene, creo que le falta el 70%, el 80% de la vista.
Bro.
Y él dice que ve un manchoncito amarillo a 70 metros.
Y le sacude ahí.
Claro.
Y la ve. Qué bárbaro, ¿eh? Es magnífico eso, ¿eh? No, es un deporte muy lindo. Además, lo que tiene de bueno, que tiene distintas categorías o distintas especialidades, pero además es olímpico. Y eso da un respaldo también, se me ocurre, a la hora de que uno mejore en sus prestaciones. Bueno, no todo el mundo va a estar en ese nivel, pero quiero decir, si uno llega, porque a veces se llega, y hay deportes como que se quedan en el camino, y en este caso está bueno, uno puede llegar hasta lo máximo.
Y aparte se está acá, está siendo más visible.
Sí.
Se está viendo cada vez.
Sí, levanta un poquito el micrófono, levántalo. Ahí está.
Cada vez se está viendo cada vez más, y después que la misma modalidad que se tira en las Olimpiadas es lo que se tira acá. Claro. Exactamente.
Da bien en tele. Es un deporte que bien explicado, da bien en tele. Sí. Y eso es fundamental. Hay deportes que se complican muchísimo a la hora de la tele.
Obviamente es como todo. Alguien te lo tiene que explicar.
Sí,
porque
claro.
Si no vas a ver alguna personita tirando una flecha y no vas a entender nada.
No, pero tiene acción continua, tiene la posibilidad que bueno, uno mira y siempre va a haber acción, y siempre va a haber. Acá no hay que esperar 20 minutos a lo mejor para que venga un gol. Siempre se tira y siempre claro. Algo vas a sacar. Después tiene la posibilidad que cuando se corta se pueden ir a otros deportes, se puede ir a publicidad. Tiene todo como para que triunfe en la tele. Que eso a la hora de los Juegos Olímpicos es fundamental. Digo olímpico, paralímpico, o de sur. Porque si bien son distintas las magnitudes, pero la tele y los avisos y eso es fundamental. Y este está creciendo mucho. Hay deportes que tienen muy... que cada 4 años están temblando si quedan como parte del olimpismo o no. Qué sé yo, algunos importantes. El hockey, el softball y el béisbol están y no están a veces. Uh-huh. El mismo hockey que peligra por una cuestión de... que le critican el tema de que hay pocos goles. Pero hay otros, ¿no?, que están llamados a ser exitosos. Y este da bien en la tele.
Y ahora, por ejemplo, se está analizando para futuras olimpiadas... agregar, en las Olimpiadas se tira solamente una modalidad, o sea, un tipo de arco en especial. Y ahora se está evaluando más adelante poder incluir a lo que son los compuestos. Que tira Guille, por ejemplo.
Sí,
Guille tira compuesto.
Con poleas.
Ah, está bien. Ahora que es un arco más simple, el de los Juegos.
Se llama recurvado olímpico, que nosotros decimos recurvado libre, que es el arco simple de una sola cuerda, pero con una mira y con las barras estabilizadores, todo eso.
Uh-huh. Bueno, sí, no, los cambios son continuos. Hoy me enteré que no va a haber más en marcha atlética 50 kilómetros y se va a reemplazar por una posta entre un hombre y una mujer de 25 kilómetros cada uno. Son, qué sé yo, me imagino para los que hacían 50 kilómetros... va a ser como un golpe, pero ese cambio es bastante constante, y lo que buscan es integración. Bueno, acá compiten separados o juntos los hombres y las mujeres.
Separados. Ahí la modalidad está la parte individual se tira separado, pero también está lo que se llama juego por equipo, y está el juego por equipo tanto masculino como femenino, y está el juego por equipo mixto.
Claro.
Que ahí sí, está un hombre y una mujer.
¿Y ese no está en los juegos?
Sí, sí, sí.
Ah, porque, todos, sí. Claro, sí, sí. Porque me parece que es la tendencia, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en triatlones, que, no sé, en los Juegos Olímpicos tradicionales, pero por ejemplo en los de Sur, en los Juegos de la Juventud, ya se usa mucho la posta, que es cuatro, uh-huh. dos chicas y dos chicos, sí. o en natación o en atletismo ya hay postas mezcladas, mixtas. Está bueno eso. La verdad que es una integración muy muy importante, de por suerte, en los últimos años de la mujer en pruebas fundamentales, ¿no? Que a la larga van a tener la misma importancia, pero muchas veces era como la mujer era como que estaba de relleno, digamos.
En arquería te digo que
siempre fue
igual. Está buenísimo. Yo por lo menos que tengo uso de razón, siempre la categoría femenino y masculino, y siempre se le dio la misma importancia a los dos.
Sí, por suerte eso está buenísimo. Por suerte, ya te digo, es casi como un fantasma del pasado esa discriminación.
Y a nivel internacional, los puntajes de las damas son iguales a los de los caballeros.
O sea, ¿podrían estar en el mismo torneo? ¿Podrían competir juntas?
En la categoría, por ejemplo, donde tira Guille, con el compuesto, la número uno a nivel mundial, Sara López, es una colombiana, y tira torneo y que hace mejores puntajes que los varones.
Claro, porque ahí no tiene que ver la fuerza, ¿verdad?
No.
Claro. Los torneos donde la fuerza no hay muchos deportes mixtos absolutos, digamos, en una misma clasificación. El único que se me ocurre es equitación, donde los jinetes y las amazonas van juntos. Claro. Pero está bueno eso, está lindo esa integración. ¿Y vuelve a ganar los varones?
Y a veces he ganado, sí.
Está buenísimo.
A veces he ganado.
Qué lindo, ¿eh? Sí, es un juego, es un deporte, es un montón de cosas que se le puede agregar a algunos deportes exitosos, y si además de eso se pone la parte de integración, me parece que el deporte cumplió todos los objetivos que tenía.
Totalmente.
Que tenía para hacer. Bueno, estamos hablando con gente del Círculo de Arquería de Bahía Blanca, con Leandro Cataldo, con Jorge Lozano y con Viviana Sorribas. Vamos a hablar dentro de un ratito, después de la música y de las noticias de la actualidad, cómo está el club, cómo hay que hacer para poder hacerse socio, cuándo se puede ir a entrenar, todas las actividades, todo lo que se puede, y por sobre todas las cosas, con la actualidad, porque en este momento tienen una socia compitiendo en República Dominicana.
Así es.
¿Cómo se llama?
Florencia Leitot.
Estuvo acá hace poco.
Sí, Flor.
Sí, una fenómena. Está compitiendo por una plaza para los Panamericanos, o para algo previo, digamos.
Claro.
O sea, para ganar una plaza para Argentina.
Sí. Uh-huh. Tanto el recurvo masculino como el recurvo femenino. Los dos están buscando la plaza.
Está bien. Recurvo era la de la
Olimpiadas.
Olímpica. Ahí está, sí, me están mostrando un arco. Este es recurvo. Y este es el que no tiene poleas, etcétera,
exacto,
etcétera. Bárbaro. Bueno, y Florencia ya hizo la parte clasificatoria. ¿Cómo
claro,
quedó?
Quedó sexta.
Eso es un todos contra todos, como un All Around sería, todos
claro,
contra todos.
Tal cual.
Quedó sexta.
Y ahora se arma las llaves. Claro.
A matar o morir hasta que quede un campeón.
Tal cual.
¿Y cómo tiene que salir?
Creo que tiene que ganar.
¿Ganar el torneo?
Me parece que sí.
Ah, bueno.
Y por ejemplo, Iván la tiene. Iván la tiene porque justamente el torneo anterior lo ganó.
Claro.
Sí, uno se pone a analizar y el torneo que te dan pocas opciones. O sea, sos o héroe o...
Y Florencia, estuvo una flecha de ir a la última Olimpiada.
¡Ay, Dios santo! Bueno, hay que viajar mucho para clasificarse, es un torneo, es una clasificación cara, hay deportes que son brutales.
Depende, a ver, si estás en la selección, es un deporte amateur, y como todo deporte amateur, se complica y mucho. Vos una vez que ingresás a la selección nacional, tenés ciertas ventajas, ciertas ayudas, pero después es todo mucho a pulmón.
Sí, sí, la beca no es 500.000 por mes.
No. Y después, bueno, nada, todo lo que son las copas, el mundial de arquería son como distintas sedes y después se termina en una. Bueno, para ir a esas sedes tenés que clasificar, tenés que hacer tanta cantidad de puntos y después tenés que viajar y todo,
claro,
todo lo
sí.
que
eso, es de esos deportes
todo eso
que son,
lo que se implica.
Sí, son esas clasificaciones que están pensadas para lo que viene en Francia, digamos.
Claro. O con otros poderes adquisitivos, sí, totalmente diferente.
Sí, porque suele pasar, es un macanón eso. Yo veía a los muchachos de tri y las chicas también, que para poder clasificarse tenían que recorrer, es como si fuera la Fórmula 1, tener 20 gran premios.
Y también pasa con el tema de los equipos. Nosotros tenemos, aparte de Florencia, tenemos varios chicos que han estado en selección nacional, en otro tipo de modalidades, Y uno de ellos, cuando yo le pregunto, y me dice, mirá, dice, fíjate cómo es la cosa. El arquero que tiraba conmigo recibía, ponele, 3 docenas de flechas, 4 docenas de flechas. Mm. Agarraba, tiraba todas las flechas, las probaba todas. Las 12 mejores las dejaba para torneo. Las 12 peores las dejaba para entrenar y las otras no le daba importancia. Y nosotros acá, para conseguir una docena de flechas...
¿Cuánto vale una docena de flechas?
15 a 20 dólares cada uno.
O sea, cada flecha.
¿Y se rompen después de tirar o se pueden usar 20 veces?
Si la cuidás, olvídate, te duran bastante. Pasa que, bueno, ellos están a un nivel a un nivel muy, muy alto. O sea, ellos tienen que tirar casi un mínimo, te diría que casi 120 flechas por día. Es mucha cantidad. Y claro, se van, si vos estás en un nivel muy alto, donde vos agrupás las flechas, las pones todas muy juntas, se van golpeando un trago.
En flecha tenés que tener $1,500 en flecha, más o menos, para que tener 100.
Un poco menos.
Bueno, es una platita. Sí, yo lo veo muchas veces que en deportes que usan neumáticos, por ejemplo en las motos. Entonces, y necesitaríamos una goma para esto, otra para lo otro. ¿Y cuánto usas? No, una para todo el año uso, pero...
Pará, hay otra cosa. La gente que no va a estar escuchando se van a estar asustando. Mm. Eso estamos hablando de alto nivel.
Claro.
Es que decís, vos quiero arrancar arquería. Ay, no, me tengo que gastar esa plata.
No.
Es verdad la aclaración.
Está bien, perfecta. Uno de la Fórmula 1, el otro de los millas. Claro.
Tal cual.
O los karting. Perfecto. Estamos hablando acá con los amigos del Círculo de Arquería, Círculo Bahiense de Arquería, que cumplió 50 años. Y bueno, vamos a hablar un poquito del club. Leandro Cataldo, que es el presidente, siempre estuvo donde está ahora. Primero contanos dónde está ahora.
Ahora estamos en Casanova 3900.
¿Qué queda dónde, Casanova 3900?
Para el lado de lo que era Walmart, atrás. Tenés Acuña, que es la calle de Macro, la entrada de Macro. Es bajás.
Acuña es esa que va, la que va del paso Banoli, es esa.
Hasta Cabrera.
Que tienes esa subida que es mortal para la bici.
Tal cual. Bueno, eso antes era de tierra. Y bueno, está ahí, está...
¿Cómo se llama esa calle? ¿Acuña?
Esa es Acuña.
Ah, no sabía cómo.
Y después está La Escondida, que es el bar.
Sí.
Bueno, esa es Casanova, la de tierra, 300 metros para adentro.
Ajá.
Y ahí estamos nosotros.
Bueno, y se entra por ahí, por Acuña.
Claro, por la Acuña, podés venir por el lado de Cabrera o podés venir por el lado de Paso Banoli, de la Carrindanga, y agarrás, llegás a donde está La Escondida, la calle de tierra, te metes para adentro, 300 metros.
Perfecto, bien. Bueno, ¿y cuántos hace que están ahí?
Ahí estamos hace 23 años, 23, 24.
Uh-huh. O sea, antes que fuera, vos ya fuiste ahí.
Yo ya fui ahí, sí.
¿Y antes dónde estuvo?
Antes, bueno, el club nace en el Tiro Federal.
Ajá.
Se comienza en el Tiro Federal y después nos mudamos a un terreno donde está ahora el Templo de los Mormones, el nuevo que se está haciendo.
En la Carindanga. En Cabrera.
En Cabrera. Bueno, atrás de eso, ahí teníamos un campo.
Era en Vera, vendría a ser.
Sí, Vera es.
La calle es Vera.
Claro. La calle Vera.
Y supongo antes de la autopista.
Ante la autopista.
Era una, algunos no me creen que era una 99, huella. Que
¿no?
Sarmiento.
No, pero ya estaba, creo que la
estaba. En 99 era así.
Creo que sí.
Y después, bueno, después, ahora llegamos a donde estamos ahora.
Mira vos, es terreno, son de...
Terreno municipal.
Municipales son.
Sí.
Bueno, pero ¿qué instalaciones tienen? ¿Cómo está el club?
Tenemos, la verdad que está bárbaro. Tenemos quincho, cocina, lo ponen los contenedores para todo lo que es la parte de guardar tu cosa, baños, ahora se está haciendo una batería nueva de baños.
Mira qué lindo.
La verdad que sí, la verdad, un buen fogón. La verdad que sí, la verdad que está hermoso.
Pone mucho énfasis en el fogón y en el comedor. Me parece que deben hacer algún...
Eso siempre, el sábado siempre. Siempre,
siempre, siempre. Se tira y se come.
Sí.
Anoche con el frío tuvimos reunión de comisión, estuvimos como hasta las 11:30, obviamente algo había que tirar a fuego.
Perfecto, bien. ¿Quién es el cocinero del club?
Cualquiera.
Ah, ¿son todos capacitados?
Sí.
Qué bárbaro.
En eso.
¿Y la especialidad del club cuál es?
Comúnmente es carne, pero verdura, la parrilla, lo que venga.
Anoche había un paté de ciervo.
Ah, bueno, mira. Tremendo. Bueno, ¿y Viviana colabora ahí en la cocina o cero?
Yo de vez en cuando hago unos alfajores o alguna torta o llevo postre.
Está bien, buenísimo. La bióloga,
asado todavía no.
La bióloga debe saber bien de recetas y de cosas.
Sí, me encanta cocinar.
Me conquistó con el estómago.
¿Sí? Sí. Bueno, está flaco, mira qué bien. Bueno, eso está buenísimo,
pero
comer.
Me cuido.
¿Sí? O sea, comer hasta ahí.
Sí, sí.
Una porción y basta.
Sí, hay que saber qué
comer.
Qué
bárbaro, ¿eh? Bueno, ¿qué...? Desde la secretaría, la prosecretaría que estás vos, ¿qué te encargás vos de que las reuniones sean correctas, se haga todo bien,
bueno,
las asambleas?
Junto con Victoria Montserrat, que es la secretaria, yo hace años que estoy en la prosecretaría, pero colaboro en lo que ella necesita, hacemos los papeles, presentamos personería jurídica, que es una cantidad de trámites que hay que hacer bastante complicados, uh-huh. Y bueno, yo me encargo de eso, y además de apoyar a Victoria en todo lo que ella necesite.
Claro. Los papeles, que a veces parece un formulismo, en muchísimas instituciones son fundamentales, se han caído asociaciones, clubes, ha sido brutal el no hacer bien las cosas.
Hay que ser muy prolijo,
claro.
Y presentar todo a su debido momento. Las asambleas se hacen anualmente, así que lleva todo un trabajo realizarlas, y bueno, hay que hacerlo.
Después hay que escribir todo lo que se dijo.
Sí, sí.
Pero es fundamental, o sea, han caído muchas instituciones.
No
han caído.
No solo caen instituciones, caen subsidios, o no los podés pedir.
Claro, claro, no tener los papeles en regla y por ahí te... Claro, si no, ni hablar.
En lo que es una institución, para mí, los dos cargos más complicados es de la secretaría,
sí,
y tesorería. Para mí son los dos puestos más complicados.
Porque vos te podés mandarte alguna macana, alguna dirección de lo que hay que hacer, pero bueno, se corregirá, qué sé yo.
Lo que pasa es que normalmente todas las decisiones las tomamos en comisión.
Claro.
Yo soy un socio más. Siempre digo lo mismo. Yo soy presidente en los papeles.
Ajá.
Pero después hay que laburar. Laburamos todos, o estamos todos, o todos por el club. Cualquier mejora, che, mira, yo vi tal cosa. Se lo tiramos en comisión directiva y ahí está. Pero el laburo más grande lo lleva el secretario y el tesorero. El tesorero, todo el tema de recibir todo, que quede todo asentado, que esté todo registrado bien. Y bueno, el secretario, desde subir a los arqueros, recibir la... Che, ¿me anotás a tal torneo? Y darlo de alta para tal torneo. Son un montón de cosas.
Todas las comunicaciones.
Claro, no es solamente las reuniones, sino que el trabajo... Como entidad, el competir afuera tiene que ver,
claro,
con paso por el club.
Claro.
Es un trabajo diario,
claro,
que lleva mucho tiempo.
Sí, no, ni hablar que sí.
Otra cosa que yo quería mencionar, no dejar de decirlo, es que en el club todos ayudamos, de alguna manera. Las contenciones hay que hacerlas.
Paraflechas.
Claro, los paraflechas. Después hay que pintar, si nosotros pintamos. Hay que arreglar algo. Los arqueros, los socios... aportan su trabajo. Es así como lo llevamos adelante.
¿Cuántos socios hay?
150.
¿Y que todos son competidores? ¿Todos practican?
No, o sea, hay
activos, hay 111 más o menos.
Claro.
No van todos los días a tirar.
No. Pero es un buen número.
Tenés el socio adherente, tenés el socio vitalicio, después tenés el socio... me está faltando la figura, que es el yo, por ejemplo, la persona que nos dio el terreno...
Honorario, socio honorario,
ahí está, esa es la categoría.
Uh-huh.
Y pero bueno, como te decía Vivi, allá laburamos todo, o sea, es lo que generó también el club, un sentido de pertenencia muy grande, de que todos trabajamos, che, puedo conseguir tal cosa, o esto, todas las mejoras que se ha hecho en el club, es meramente por los socios, por todos los socios.
Por definición es un círculo.
Claro, ¿en qué se diferencia un círculo de un club?
Bueno, yo creo que el espíritu que tuvieron los fundadores es ese, de que estamos en una mesa redonda,
ajá,
somos todos iguales, ¿no es cierto? Independientemente de que hay que tener estatuto y una conformación social, ¿no?
Pero el círculo indica eso, todos nos miramos de frente, somos todos lo mismo. Está bueno eso, está realmente muy bien. Bueno, ¿cómo es qué actividades hace el club? ¿Qué hace el club de Madrid?
Nosotros somos uno de los clubes netamente de arquería.
Uh-huh.
O sea, no somos parte, por ejemplo, de otro club.
Claro,
¿no?
sí.
Netamente de arquería.
Si no son la subcomisión de arquería de... Claro.
Que tampoco no tiene nada de malo.
No.
Malo, y en sus orígenes habrá sido así, ¿no?
En tiro, claro.
Bueno, justamente una de las cuestiones de la separación viene por un lado de ahí. Pero nosotros somos...
Sí, supongo la autonomía de permitir mayor rapidez de tomar decisiones y cosas. Que sé. Hay que ir al argentino en Córdoba. Ay, pero para que justo ahí pasa...
Manos de rugby, van claro, fútbol.
Claro, bueno, nosotros allá en el club, aparte de... Vos querés arrancar. Haces el curso, te gustó, te haces socio. Y después decís, bueno, andate a tal cerrajería que tenés la llave de la tranquera del campo, de la entrada, tenés la llave... Y después vas cuando vos querés. Y vas, querés ir con la familia, vas con la familia, tenés el fogón. Eso no, es totalmente libre. Y hay, yo me acuerdo de un arquero que iba a las 7:30 de la mañana. El hombre era instructor de artes marciales y de un montón de otras disciplinas más. Y una vez hablando con él, él me dice, no, mirá, a mí me encanta porque, o sea, esto es increíble, estar al aire libre, de tener este espacio.
Ahí en el medio del campo donde están ustedes debe ser una maravilla.
Estamos a 5 minutos de Bahía y cuando vos estás en el club, no sentís nada.
No, me imagino. Nada. Debe ser tremendo ese lugar.
A la espalda de la línea de tiro tenés una arboleda y el arroyo.
Claro, no, debe ser magnífico ese lugar y sí, gran cable a tierra para todo. ¿Se puede compartir la arquería con otras actividades deportivas? No sé, un corredor, un ciclista, lo que sea, ¿puede hacer las dos cosas?
Sí.
Sí, por supuesto. Nosotros andamos en bicicleta, por ejemplo.
Bien.
No competimos.
Sí.
Pero andamos en bici, hacemos gimnasia. Y cuanto el cuerpo hay que exigirlo hasta donde uno puede. Y va respondiendo. Y entonces, para tirar al arco está bueno practicar, digamos, algún tipo de gimnasia.
Uh-huh. Claro, qué bárbaro. Sí. Bueno, los que, bueno, ya son parte del club, ya saben, no tenemos que contarles nada. Pero los nuevos, ¿cómo puede hacer alguien que quiere ir al círculo? ¿Qué tiene que hacer?
Se contactan, la gente se contacta vía Instagram.
Un día de lluvia como fuiste vos, mejor no, vaya un día lindo.
Y capaz que encontrás algún loco tirando, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y sobre todo si estamos armando un torneo, seguramente vamos a estar ahí. Pero se contacta a la gente, comúnmente el contacto es por vía Facebook, vía Instagram.
¿Cómo se llaman las redes?
Le pasamos en Instagram, Arquería Bahía Blanca, y en Facebook es Círculo Bahiense de Arquería. Le escriben, le pasamos el WhatsApp, el número de la escuela, que hay una persona dedicada para atender las consultas. Le pasamos, comúnmente se arman cupos, cuando se arma un cupo de gente que solicita, ahí se genera el curso. Ponemos una estimación de cuándo arranca, y una vez que se llena el cupo, se arranca el curso. Son 5 sábados, ahí van a pasar por todos los tipos de arco. Uh-huh. Lo que nosotros siempre nos consultan es qué tengo que llevar. Lo que siempre le decimos es, llévate el equipo mate. Claro. Pero después te da absolutamente todo, el arco, flecha, todo. Y ven todos los tipos de arcos que hay, que eso también está algo muy bueno. Han surgido grandes valores... Justamente por eso, por haber probado. Bueno, Guille fue un gran ejemplo de eso. Guille prueba el compuesto, el arco que tira ella, y cuando terminamos una clase yo le pregunto, Guille, ¿qué te gustó? Y mira, a mí me gustó el compuesto, mira que tiene un montón de arcos.
Sí.
A mí me gustó el compuesto, listo. Tenemos compuesto de escuela, se lo acomodamos al físico de ella, toma, seguí tirando. Y ahí arrancó.
¿Sirve para todos los físicos este deporte?
Sí.
Los altos, los gordos, los petizos, todos entran.
Sí.
Hay arcos más bajos, más altos, de menor potencia, de mayor potencia, para zurdos, para derechos.
Ah.
Que parte del curso, también la gente que dicta el curso hace mucho hincapié también en eso, en que no compren nada. ¿Entendés? Porque es muy específico. No es un arco, no es lo mismo un arco para vos que para mí. O para ella, o para él. Entonces la idea es darle una mano también en eso para que la compra, sea cual sea, sea bien acertada.
Más allá de que uno le gusta más o menos un arco, hay diferencias económicas que pueden ser que elijo este porque me gusta más el otro, pero este es más barato?
No son fundamentales. Incluso un arco de madera de esos antiguos, como usaban los ingleses, puede salir tan caro como un recurvo, dependiendo de la calidad del mismo,
¿no? O sea que no uno no... Es la que te salga mejor, como en natación.
Exacto.
Que vos elegís el estilo.
Una cosa que insistimos mucho, que no puede venir alguien con un arco y decir, puedo tirar... Tiene que hacer el curso, no es porque queremos facturar el curso, es que no solo es peligroso para otros, sino para el mismo arquero si nunca tiró. A veces compró un arco muy potente y puede lastimarse. Entonces todo el que tira a nuestro club tiene que hacer el curso.
Está bien.
Que es económico, pero le da las normas básicas
deporte. Sí, de moverse ahí adentro, claro, sí. Sí, me parece bárbaro, porque se te escapa una flecha porque es un desastre.
No deja de ser un arma.
Claro, es un arma, sí. Sí, yo me... Pienso, le pasa lo mismo a lo de tiro deportivo, que hay una serie de técnicas, de comportamiento adentro del club, claro, de seguridad. Claro, está bárbaro. ¿Se consiguen todas las cosas acá en Bahía? Hay que ir a Buenos Aires, hay que pedirle, hay que ir a Londres.
Ese es un gran tema. A ver, en Bahía hay, pero como es un deporte muy específico, no hay todo. Pero hay un mercado del usado muy grande en Argentina. Que siempre estamos, todo el mundo estamos, hay arqueros que están ahí metidos en el grupo de Facebook, todo, y che, yo termino el curso, tengo ganas, tengo la posibilidad. Ok, siempre lo que aconsejamos siempre, arrancá por las flechas. Total, el arco te lo podemos seguir prestando un tiempo nosotros. ¿Sí? Pero la flecha es más complicado, porque ya si no tenés que esperar un arco. Pero después, sí, cuando la gente está muy embalada, ok, fantástico, vamos a buscar algo como para que vos te inicies. Tampoco es hacerle comprar un arco de primera gama, porque
no
tiene sentido, por más que tenga la plata, sentido.
Sí.
Entonces arranca con un arco para de iniciación. Y después, bueno, después sigue avanzando.
Sí, como decíamos hoy, empezá por el karting, claro, si querés correr en auto.
Claro, y después vas avanzando y llega un momento que va a llegar a un nivel que te va a quedar corto ese arco, corto a nivel de prestaciones. Uh-huh. Y vendes ese arco o compras una mejor flecha, pero el arco te sirve. Uh-huh. O los accesorios que tienen los arcos. Los accesorios que tienen los arcos son todos universales a lo que son los encastres, los tornillos.
Claro.
O sea, vos, por ejemplo, la mira. Yo me quedo con la mira, pero vendo el arco. Compro un arco. Ok, y después a los 2 años, vendo esta mira y me compro una mira nueva. Entonces, de esa forma se llega mucho más fácil.
¿Hay muchos cambios, muchos adelantos tecnológicos, algo dinámico o más o menos se mantiene?
Depende de la categoría donde estés.
Ah,
por ejemplo, el tradicional, el longbow, el arco inglés, el que te decía Jorge, cambia la utilización de X madera o quien lo haga. Pero después no hay mucho más cambios que eso.
De Robin Hood para acá sigue el mismo, digamos.
Claro, sí, en ese tipo.
Más poderoso.
En ese tipo de arco.
Claro.
La tecnología avanzó mucho en lo que son los compuestos.
Es el de polea.
El de polea. Claro. Que cambia la forma de las poleas, el tema de las palas y todo eso.
Y en los recurvos, los materiales. Ahora, antes eran de aluminio. Generalmente el mango era de aluminio y ahora hay resinas y fibras de carbono especiales que lo hacen más liviano, igualmente resistentes.
Uh-huh.
Y eso va subiendo el precio.
Claro, va cambiando como las raquetas.
Como todo, exactamente. Claro. Ese es buen ejemplo.
Está bien.
Igual, algo fundamental también, en arquería sigue siendo más importante el indio que el arco.
Exacto.
Eso está bueno. Esa definición es buenísima.
Es así, Vos podés tener el mejor equipo, pero si no sos constante... Sí. No hay.
¿Cómo es la actividad deportiva local? ¿Hay torneos? ¿Hay algo? ¿Cómo se mueven acá en Bahía? Si uno empieza a tirar, ¿cuándo hace deporte?
Bueno, acá en Bahía y en toda la zona. En Bahía nosotros tenemos, generalmente hacemos un torneo muy importante, que es el Flecha de Oro, que es ahora en abril, festejando los 50 años.
Uh-huh.
Y después hacemos juego de campo, 3D, y sala.
Uh-huh.
A nosotros nos corresponde hacer sala, que va a ser el 9 de julio o el 15.
¿Dónde lo hacen?
Todavía no estamos
seguros. No está definido todavía el lugar.
Seguros, pero...
No vamos a tirar un lugar por las dudas.
No. ¿Qué tiene? ¿Un lugar como una cancha de básquet?
Claro,
así.
Claro, un lugar cerrado.
Claro. Sí, bien iluminado, que tenga lugar, digamos, para cuántas contenciones.
Y la última 24. Vez fueron 20.
20 contenciones. Sí, 20. ¿Y cuántos?
¿Contenciones qué es?
El para flechas.
Ah, está bien.
Del tamaño de esta mesa.
Tuvimos como 100 arqueros la última vez, creo.
Sí.
En sala, sí. Bueno, y después las modalidades de 3D las podemos hacer en el bosque del CBA.
Ese lo hacen ahí. 3D, que son unos muñecos que simulan animales.
Y
la de campo.
Juego de campo es? También lo podemos hacer ahí, pero lo hemos hecho en la FISA.
En varios lados.
En varios lados.
La intención es siempre cambiar el lugar. Lo que está hablando Vivi es de a nivel federativo. Uh-huh. Nosotros pertenecemos a una federación argentina. Entonces, en lo que es el cronograma, tenemos determinados torneos a nivel federativo, que tienen que ser rankeables, o sea, que tienen
Estos tres.
Dice ella. Tenés que mantener unas ciertas pautas. Uh-huh. Pero a su vez también hacemos torneos, lo que llamamos sociales.
Claro.
Son torneos, por ejemplo, vos para tirar un federativo tenés que estar federado. Sí, y ahí, por ejemplo, tenemos gente, socios, que no están federados porque no tienen ganas, porque disfrutan el club de otra forma. Entonces, hacemos torneos sociales como para que lo puedan tirar todo el mundo.
Abiertos.
Claro, sí. Y eso entre ustedes lo hacen con...
Sí.
¿Podrá venir alguno de
no,
invitado?
Viene mucho.
Viene mucha gente también. De la zona, todo.
¿En la zona donde hay arquería?
Pedro Luro, Pigüé...
Trenquelauquen,
Tres Lomas...
Y acá en Bahía son los la únicos Vera. Y en otro club.
No, acá está también el Paligüe.
Ah, el Paligüe, ahí sí, donde están las canchas de Pela, por ahí cerca.
Claro.
Está. Sí. Está bien, bueno. Nada, la verdad que cuando hagan este torneo ahora, el de abril, vamos a ir a verlo.
Por favor.
Cuéntenos antes también, así vamos difundiendo, pues se puede ir a ver los torneos, está abierto.
Sí.
No hay que hacer, no cruzarse, supongo, cuando uno tira.
No, hay un lugar.
Está todo marcado.
Sí, vale. Yo pienso en lo chambón que soy en general, en los deportes. Yo tiraría muy lejos de la contención la flecha. Tengo que ir a buscarla yo o hay Cádiz.
No. Sí, pero cuando impactás la flecha, o si vos tenés miedo que se te pierdan.
No, que se me pierda en medio del campo, le voy a errar a la contención.
No,
a ver,
es un miedo que le sacamos mucha gente cuando agarra cuando va a empezar a tirar, tiene miedo de no pegarle. Entonces nosotros la escuela la arrancamos con la contención, con el paraflecha lo arrancamos más cerca, como para que se vayan acostumbrando al arco también.
Qué difícil de errarle.
Y a nivel federativo, vos arrancás en una determinada distancia, arrancás en 30 metros, uh-huh. Y después vas avanzando 40, después 50, y depende de tu categoría, es la distancia que vas a tirar.
Eso sí, si superás el puntaje de 30 metros, no podés volver a tirar en 30. Tenés que ir a 50,
es como
40.
Egresaste. Ya.
Claro, tal cual.
Qué bárbaro. Bueno, a ver, ¿cómo le va a ustedes compitiendo? Como dirigente es tan bárbaro, pero Viviana, ¿en las competiciones cómo anda?
Uy, a ver, ¿cómo me fue? No me acuerdo.
Gana.
Disfruto, pero no le doy bolilla.
Bueno, en general, de toda la lista, estaba a dos arqueras de entrar en el puntaje de selección. Y en la categoría más 50 está sexta, que hay un montón también.
No, qué bárbaro. ¿Y vos?
Tira mejor que yo.
¿Sí? ¿En el campeonato intercasa gana ella?
Para empezar, tira con un arco más potente. Así que, bueno, yo estoy tirando mucho en categoría más 50. Así todo, yo tengo 72.
Por eso, está dando 20 de ventaja.
Sí, a uno le decía, mira, yo estaba terminando la universidad y vos nacías.
Claro.
Que, sí. Claro, bien
podría
conmigo.
Ser un hijo tuyo.
Sí.
20 años.
Pero bueno, no. Pero lo que pasa es que no es competir contra los demás, es competir con uno mismo.
Sí, claro.
Uno se siente feliz cuando, mira, hice más puntaje que el torneo anterior.
Eso es bueno.
Eso no tiene precio.
No, más vale. Pero competís así, torneo.
Sí, estoy federado y compito. Y
Jorge tira olímpico, o sea, el que tiene mira... Y
estabilizador.
Yo tiro raso, que no tiene nada, no tiene mira, no.
Claro. ¿Y el precio?
No, yo hace como 2 años que no tiro.
¿Por qué? Compuesto y es muy bueno.
Sí, bueno, a ver, a mí me cuesta mucho los torneos, yo prefiero estar detrás del torneo. Trabajando.
Sí, me imagino, sí.
Que tirando. Si no, no lo puedo disfrutar.
Pero
no puedo estar tirando y...
No competís, pero sí tirás.
Sí. Es más, la idea es que este año quiero arrancar de nuevo. Quiero arrancar de nuevo para empezar a volver a competir.
Y la idea es meterte así en nivel nacional, en los torneos grandes.
No sé si voy a llegar. Pero sí, la idea es empezar a volver a entrenar seriamente. Volver a disfrutar eso.
Muy bien. Bueno... La gente del Círculo Bahiense de Arquería, disfrutando del año número 50, ahora en abril tenemos competencia. Les agradezco un montón, ha sido un gustazo, y bueno, la seguimos en otro momento.
Gracias,
¿sí?
Y gracias. Están invitados.
Sí, claro que sí. Espera, decime agradecimiento a quién...
Primero, bueno, a ustedes por la difusión del deporte. Segundo, a los socios fundadores, sin ellos no estuviéramos, no estamos acá. Uh-huh. Y después a todos los socios del club, porque el círculo somos todos.
Seguro que sí. Bueno, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias,
que
estén a vos. Bien. Gracias a vos. Esperamos un sábado a tirar una flecha.
Sí, vamos.
Y a comer algo.
Y vamos a estar.